Buenas noches, María. Gracias por atendernos. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿anduvo ayer por la marcha?
Sí, por supuesto.
¿Qué le pareció?
Ahí estuvimos impresionante. Uh-huh. Muy impresionante. Con lluvia y todo.
Con lluvia y todo, ¿no?
Sí, sí, a full.
Una marcha que
fue muy buena, muchísima gente, muy linda.
Una marcha que se replicó en varios puntos del país y también del continente, ¿no?
Totalmente. Sí, me parece que se genera ahí como una potencia muy 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 importante y muy necesaria en estos momentos.
Uh-huh. ¿Qué creen que visibilizan estas marchas? Porque ya, bueno, las Ni Una Menos fueron dos y esta de ayer también multitudinaria. ¿Qué ponen en evidencia en estas marchas?
Y para mí como hay algo como muy claro, que es como una toma de conciencia y de posición de decir, bueno, basta de estar en estos lugares, en esta situación de tanta violencia. Y por otro lado me parece que es un momento muy de las mujeres, uh-huh. me parece.
Uh-huh.
Y que en ese sentido que me parece muy importante lo que está pasando.
Uh-huh.
¿No?
Uh-huh. María, ¿y cuánto de esta visibilización, cuánto de esto que se ve y se puede ver a través de estas marchas sucede dentro de las unidades penitenciarias? ¿Cuál es esa, la realidad de afuera es parecida a la de adentro?
Mira, en relación a, digamos, para nosotros es muy importante aprovechar como estos espacios también, uh-huh. Como para visibilizar la situación de las mujeres privadas de libertad que están completamente ausentes y ocultas en ese uh-huh. sentido, ¿no? En general cuando se habla de privados de libertad se habla de los varones, no de uh-huh. las mujeres, uh-huh. y no de la situación particular que viven las mujeres privadas de libertad. Nosotros el año pasado con el Ni Una Menos hicimos unos pequeños videos, unos micro relatos donde la idea era visibilizar las historias particulares de estas mujeres que estaban privadas de libertad y los motivos machistas por los cuales muchas de esas mujeres situaciones de, por ejemplo, de mujeres que por el mismo delito que un hombre tenían perpetua cuando los hombres le daban una pena mucho menor, situaciones similares, ¿no? En relación a abortos, ¿no? Y me parece que es fundamental y que es parte de nuestro trabajo como organización visibilizar esas historias, ¿no? Uh-huh. Y esas particularidades de las mujeres, que sufren las mujeres privadas de libertad.
Uh-huh. Ayer, anoche, charlábamos con Alberto Sarlo, abogado platense, que está al frente de la editorial y de la cooperativa cartonera Cuenteros, Verseros y Poetas, una editorial que fue fundada en el pabellón 4 de la Unidad de Máxima Seguridad, número 23 de Florencio Varela, y que, bueno, mañana va a estar presentando en el Museo de Arte y Memoria también un nuevo libro, y él nos contaba sobre la violencia y la crueldad a la que están sometidas los pibes que están en esta unidad de máxima seguridad. Imagino que la situación en las instituciones carcelarias en las que ustedes trabajan, me imagino que deben ser similares, ¿no?
Sí, por supuesto. En ese sentido, me parece que todas las personas que están privadas de libertad sufren como las mismas violencias. Uh-huh. Tal vez los varones la sufren más en el cuerpo, uh-huh. Y las mujeres más es una violencia más psicológica, aunque también en el cuerpo, ¿no? Porque sufren infinidad de violencias. Pero sí, justamente nosotros veníamos últimamente pensando y trabajando mucho en el tema cómo desactivar la violencia, ¿no? Cómo se puede ayudar a pensar ciertos mecanismos que puedan desactivar cierta violencia, por supuesto que porque también aquella violencia que se genera entre las mismas compañeras uh-huh. por el mismo sistema, ¿no? Porque
claro.
El sistema te termina obligando a eso.
Uh-huh.
Entonces pensábamos mucho eso, cómo las mujeres, que son las que todos los días sufren esa violencia y sus cuerpos son atravesados por esa violencia, nada mejor que ellas para poder que son las que conocen, ¿no? Como para poder encontrar mecanismos de, para desactivar esa violencia, ¿no? Venimos como pensándolo mucho dentro del colectivo porque es algo que nos preocupa muchísimo.
Uh-huh. Al respecto, leía, María, que decía usted en una entrevista que muchas mujeres conocen una política pública, por ejemplo, en la cárcel, decía usted, ¿no? Ahí hablaba de atención médica, de trabajo formal.
Absolutamente, me parece que esa es como una de las uh-huh. de las grandes crueldades que tiene la cárcel, ¿no? Uh-huh. Esto de nosotros decimos que las mujeres pobres ven como única posibilidad de inclusión la cárcel, ¿no? Que muchas mujeres, que nos pasa todo el tiempo, te digan que no quieren salir de la cárcel porque ahí tienen una casa, tienen una cama, tienen agua caliente y tienen comida y tienen jardín para los nenes. Uh-huh. Y, digamos, todo eso entre comillas, porque imagínate la comida, imagínate la cama, imagínate, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero realmente eso es como ya el sumum de la perversidad, de la uh-huh. crueldad, ¿no? Que una persona piense que es mejor quedarse en una cárcel que estar en libertad, ya es como el sumum de la crueldad. Y pasa mucho. Alguna gente se sorprende cuando uno dice esto, pero pasa un montón. Uh-huh. Mujeres que no tienen a dónde ir porque no tienen familia, no tienen un domicilio, no tienen nadie que las espere, no tienen trabajo. En la cárcel por primera vez conocen lo que es un trabajo formal.
Uh-huh.
En la cárcel por primera vez muchas veces tienen asistencia médica. Entonces es complicado, ¿no? Es como muy, muy perverso esto.
Uh-huh. Ustedes hablan de que los años de encierro, dicen, terminan de alguna manera de dañar lo que ya venía dañado, ¿no? Las mujeres ya estaban excluidas de la sociedad mucho antes de entrar a la cárcel, dicen ustedes.
Sí, absolutamente, uh-huh. absolutamente. Y eso, lo que pasa después de los años de encierro es que todo eso, está los vínculos, las relaciones con sus hijos, con sus familias, con el afuera, está mucho más dañada por los años de encierro, lógicamente.
Uh-huh.
Entonces, salir realmente es muy complicado, es muy difícil. Nosotros en la última revista, el tema de etapas justamente es cómo es salir cuando el afuera te deja fuera, ¿no?
Claro.
¿Cómo remontas tu vida en el afuera cuando entraste a la cárcel con ya tu vida muy complicada, ¿no? Como para llegar a ese lugar. Y después tener que reconstruirte y armarte de nuevo para afrontar una afuera que te va a discriminar, que no te va a dar trabajo, que no te va a dar un lugar donde dormir, que, ¿no? Entonces es realmente muy difícil para muchas mujeres pensar en salir de la cárcel, ¿no?
Claro.
Cómo va a ser ese afuera.
Uh-huh. De ahí la necesidad que vieron ustedes de acompañar a las mujeres que quedaban adentro, pero también acompañar a aquellas mujeres que iban saliendo en libertad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Fue, en realidad, cuando empezamos a pensar en esto, que lo empezamos a pensar juntamente con las mujeres que iban saliendo en libertad y que participaban de ese primer taller de poesía con el que arrancamos. En un principio fue nada más que pensar en juntarnos porque nos conocíamos mucho y nos queríamos y queríamos seguir viéndonos. Y después fue empezar a pensar esto, bueno, ¿qué onda? ¿Uno sale? ¿Qué pasa cuando sale? ¿Qué pasa con las compañeras que quedan adentro? ¿De qué manera nos podemos acompañar en ese afuera? Y así de a poco empezamos, lo que empezamos afuera con un taller de poesía se transformó después en un taller de textil, un taller de encuadernación. Empezamos como a buscar oficios que nos permitieran generar trabajo. Sin embargo, nunca dejamos por fuera el arte porque nos parece que es como una herramienta fundamental para trabajar, así que seguimos con la poesía así como base y como esencia de la organización y con otras artes también, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí pensando mucho en también en generar herramientas que permitan a las mujeres autoabastecerse, ¿no? Y así fuimos construyendo de a poco, que fue un camino largo, pero bueno, hoy somos, además de una asociación civil, somos una cooperativa de trabajo.
Uh-huh.
Uh-huh. Y para nosotros eso es muy importante porque era como parte de nuestros objetivos principales, y además una cooperativa con todo lo que implica ser una cooperativa y todo lo que implica en cuanto a valores, en cuanto a maneras de relacionarse, ¿no?
María, ¿y cómo nació esta historia? Digo, ¿cómo nació esta revista? Bueno, que llegan a presentar el segundo número el sábado aquí en la ciudad de La Plata, más precisamente ahí en La Grieta. Digo, ¿cómo nació esta revista que está escrita y pensada desde la voz propia de mujeres que están en el encierro, ¿no? Digo, que están encerradas.
La revista surgió un poco como una necesidad de la organización también, ¿no? Como veníamos trabajándose mucho, veníamos produciendo ahí ciertas discusiones internas y ciertas problematizaciones que nos importaba mucho poder compartir para afuera, poner en discusión. Por otro lado, poder también, que creo que es lo más difícil también, encontrar nuestra voz propia para comunicar y para decir las cosas que queremos decir. Y era un poco ese ejercicio, ¿no? Empezar como primero a armar nuestra propia agenda, decir, bueno, lo que hablan los medios de comunicación sobre la cárcel nos parece una porquería, y queremos empezar a hablar en serio de esto, ¿no? ¿Qué es la privación de libertad? ¿Qué es lo que sufren las personas cuando están privadas de libertad? Hablar de la inseguridad, hablar de los temas que por ahí en la televisión y en los grandes medios aparecen como cosas súper amarillistas y espectaculares, y no se ve el empedismo. Empezamos sacando un pequeño fanzine en la unidad 3, en lo que era la unidad 3, ahora en una de las sedes que tenemos afuera, que vienen chicas con tránsito, que están con salidas transitorias o ya liberadas, o en arresto domiciliario. Y ahí empezamos como a pensar en armar una publicación más grande, con Linda, con las fotos y con todos los dibujos que se hacen en el resto de los talleres, con la idea un poco de mostrar todo nuestro trabajo y de empezar a pensar y a problematizar nuestro laburo también, ¿no? Así que bueno, así surge la revista.
Y han pasado ya más de 10 años de esto, ¿no?
Sí, desde que arrancamos yo empecé el taller de poesía en el año 2002, y a partir de esa experiencia es que se empieza a armar el primer grupito de mujeres con las que empezamos a pensar todo esto.
10 años después, entonces, más de 10 años después más de 10 años después de aquel taller. Bueno, la cosa se ha agrandado, se ha expandido. Hablábamos de ese afuera con las mujeres en libertad, que empezaron también a tener talleres de capacitación laboral, de periodismo, bueno, también. Bueno, hay una...
Algo importante es que muchas de las mujeres que son parte de la organización, hoy que estuvieron detenidas, hoy son docentes también. Eso no es poca cosa, ¿no? Como de golpe muchas de las mujeres se convirtieron en referentes para sus compañeras también.
Hay una película que retrata un poco toda esta historia. Lunas Cautivas, sí, se llama, ¿no?
Así es, de Marcia Paradiso. Sí.
Una linda película que decía, retrata toda esta historia que se fue ampliando, que salió afuera de la cárcel, y también armaron ustedes en este marco ciclos al que llamaron visitas, en el que muchos escritores fueron al taller a leer y a conversar con las chicas. Bueno, por allí pasaron Juan Viñosi, Fabián Casas, Juan Desiderio, Luis Chávez, entre muchos otros, ¿no? Digo, ¿habría sido posible esto, que hoy estemos hablando de chicas que han recuperado su libertad y que se han transformado en docentes y que son ellas mismas las que llevan adelante las capacitaciones, los talleres? Digo, en ese marco en el cual comenzábamos hablando, en donde viven y conviven allí en esas unidades penitenciarias, digo, sin la posibilidad del acceso a esta organización, ¿crees que hubiese sido posible que las chicas puedan salir hoy y tengan un trabajo de docencia?
Y la verdad que lo veo muy difícil.
El sistema no las... Bueno, ayer no, también nos contaba el abogado que esto, rechazadas por la institución.
Mira, nosotros a lo largo de estos años hemos pasado por diversos momentos y situaciones, ¿no? La verdad que lo venimos manejando bastante bien. Hemos tenido momentos muy difíciles donde teníamos muchas dificultades para entrar o muchas dificultades para ingresar, herramientas de trabajo. Nosotros pensamos que tenemos muchos talleres, hay talleres de carpintería, de serigrafía, de diseño textil, de fotografía. Por ejemplo, ahora estamos en una situación bastante particular porque el taller de fotografía que se dicta desde el año 2008 en Ezeiza, uh-huh. Hace 2 meses que no nos dejan ingresar cámaras. Y no nos dejan ingresar cámaras estenopeicas de uh-huh. cartón. Uh-huh. Digo, situaciones así pasan permanentemente. Entonces ahora estamos de nuevo luchando para que nos dejen ingresar las cámaras y podamos tener el taller de fotografía como siempre lo tuvimos. Uh-huh. Pero bueno, hay muchas arbitrariedades, depende mucho de quién esté a cargo. Es así, es parte, digamos, de las dificultades del contexto, digamos. Uh-huh. Que ya estamos acostumbrados también, ¿no? Es como, bueno, es parte de nuestro trabajo lidiar con eso.
Uh-huh. ¿Y por qué crees que pasan estas cosas?
Y creo que al servicio penitenciario en general no le interesa que haya gente externa, civiles, ocupando esos espacios porque sienten que la cárcel es de ellos. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, en de golpe empezar a trabajar con ciertas cuestiones que empiecen como a despertarle otros intereses a las personas, que las personas quieran estudiar, que quieran progresar, que quieran capacitarse, como que todo eso no les interesa para nada a ellos. Me parece que pasa mucho por ahí. Como que la cárcel es para castigo, ¿no? Entonces la tienen que pasar mal. ¿Cómo unos presos van a... o unas presas van a estudiar, van a formarse, ¿no?
No tienen derecho a eso.
Claro.
Claro.
Realmente.
Estamos en comunicación con María Medrano, integrante de la organización Yo No Fui. Bueno, como decíamos, están presentando ellos el segundo número de su revista Yo Soy. Esto será el próximo sábado 22 a las 7 y media de la tarde en el Galpón de la Grieta, allí en 18 y 71. Estarán, María, acompañadas por Esteban Rodríguez Alzueta, Cristina Barone y Ana Cacopardo.
Así es. Y vamos a ir... una comitiva enorme. Vamos a ir como 20 personas. Ajá. Muchas de las chicas del taller van a estar presentes, van a estar ahí leyendo sus textos, vamos a estar charlando con los invitados, así que están todos más que invitados.
Así que bueno, ahí van a estar entonces presentando Yo Soy, el número 2 de esta revista que nos decía está... en torno a la pregunta cómo es la libertad cuando el afuera te deja afuera, bueno, de alguna manera se articula este segundo número, que además trae crónicas sobre el primer y último día en un penal, morir en la cárcel, el chat telefónico, la experiencia del taller de fotografía estenopeica, justamente, de Yo No Fui, y hay también una entrevista a la actriz Cristina Vanegas, y más, así que bueno, todos aquellos que se acerquen allí a la grieta, por supuesto, María, podrán adquirir el ejemplar, ¿no? Este segundo número de la revista.
Así es.
Cuyas ganancias, no está de más decir, se reinvierten para la publicación de un tercer número.
Sí, hay un porcentaje de la venta que va para las vendedoras, que son las chicas que participan del taller, y el otro porcentaje va para la revista, para reimprimir.
Así es. Así que bueno, María, que vaya todo muy bien el sábado. Le agradecemos que nos haya atendido.
No, por favor, muchísimas gracias por difundir el evento.
Muchísimas gracias a ustedes por hacer esto que llevan adelante desde hace tantos años, y por atendernos hoy. Así que bueno, muchísimas gracias, María. Buenas noches.